Abrimos un espacio para la cultura y arte generados desde Maipú hacia el mundo. Creaciones y sonidos independientes, emergentes y autogestionados encontrarán su lugar Batallando. Programa generado por labatalla.cl con Álvaro Méndez.
Hola muchachos, muy buenas tardes, un gran abrazo a todos quienes están sintonizando el 106.7, la radio Santiago Huaraz, este programa Batallando, la edición número 20. Cómo pasa el tiempo, súper rápido. Hemos tenido ya varios invitados, solistas, bandas, todo tipo de artistas ligados a la música, han venido acá al estudio de la Santiago Huaraz a acompañarnos y a contarnos sobre su historia en Batallando. En esta oportunidad nos acompaña un artista de la comuna, en parte, porque también en su dimensión artística hay un sentimiento de arraigo con el Gualmapu, con la cultura y nación mapuche. Es un artista súper joven, quien está a punto de lanzar su segundo EP, y que se presente él. Un agrado tener acá en el estudio a don Camilo Antileo. Bienvenido, Camilo.
Gracias, María. Abrazo. Mari. Gracias por ustedes por la invitación, gracias por considerarnos. Traigo saludos de Epifanía Records a Radio Santiago Vera, a Batallando, a todo su equipo, así que nada, chaltumay por la invitación.
Recibidos con orgullo, con un agradecimiento gigante, Camilo, todos los saludos de Epifanía y los tuyos en particular. Estamos siempre súper atentos a lo que estáis haciendo, apoyamos de verdad, sinceramente, desde esa entrevista que concretamos hace ya casi un año para la batalla, y siempre con las antenitas paradas a lo que estáis haciendo. ¿Cómo Camilo está ahí ahora? ¿Cómo sitúas el momento en el que estás disparando hoy? ¿Cómo llega Camilo Antileo acá, en este momento, acá a la Santiago Huaraz?
Vengo llegando, digamos, de Punta Arenas, que tuve el honor, digamos, de viajar, cruzar Chile para encontrarme con gente maravillosa, digamos. Tuve la posibilidad de tocar en el Teatro Municipal de Punta Arenas. En un evento que yo creo que fue una especie de encuentro intercultural, porque nos permitió encontrarnos, volver a mirarnos, no solo a chilenos que estuvieron presentes, que querían escuchar parte de mi primer disco, sobre todo, que lo que conocían, sino que también de mapuches jóvenes, digamos, que llegaron al lugar a escuchar mi segundo disco, que es mi primer acercamiento a lo mapuche, y también llegaron jóvenes cahuéscar, con chapulina, con polerones, como cualquier persona normal, o sea, sin caricaturas de lo que se supone que debería ser un indígena, sino que personas común y corriente del siglo XXI, digamos, que llenaron, o sea, gran parte de este teatro, gigante además el teatro.
Ese fue el Teatro Municipal de Punta Arenas. Punta Arenas, y la organización o parte de la gestión fue hecha por esta organización de la que tú hablas, Hueche,
sí. Pepiuquelén. Jóvenes Poderosos significa.
Jóvenes Poderosos, eso es
en Punta Arenas.
En Mapungun. En Mapungun, perfecto.
Entonces, bueno, ellos hicieron la gestión, ellos me pidieron, digamos, y le dijeron al gobierno que me llevara, y yo agradezco eso porque habla también de un sentido de una necesidad que tiene la nación mapuche, no solo en territorio mapuche, de volver a encontrarse. Los jóvenes, sobre todo, creo yo, a niveles de todos los campos artísticos, incluso en la dirigencia mapuche hay un nuevo relato. Yo creo que la tenemos clarita, somos una nación, somos un país aparte, existimos hace 12.000 años, y yo creo que cada día más se escucha que somos una nación autónoma, que estamos avanzando, y mi disco nace en ese contexto, es decir, Guarria, que es el nombre del disco, que el concepto de la ciudad en Mapungun ya viene a decirnos que, mira, en nuestro idioma ancestral ya entendíamos perfectamente quién eran los guarriaches, ¿cachai? Los mapuches y urbanos que estaban incluso ahí, ¿cachai? Entonces yo soy parte de eso. Nací en Santiago como un exiliado, digamos, del país mapuche, porque no fue una decisión mía ni de mis abuelos venir para acá. El Estado nos empobreció, nos quitó las tierras. Y yo nací acá, entre la universidad, hice música, y ahora, digamos, estoy haciendo un disco donde yo intento acercarme a mis raíces, digamos.
Absolutamente. Tu primer disco, Camilo, no tenía todo este relato. Estaba quizás a pincelazos, algunas pequeñas lucecillas no apuntaban hacia esa dirección. Pero ya en este segundo disco, en Guarria, estoy tomando esas banderas con absoluta propiedad. ¿Y qué ocurrió en ese proceso? ¿Cómo fue?
Lo que pasa es que, claro, si tú lo veías así desde afuera, es difícil a lo mejor de dimensionar por qué hay un cambio tan drástico, pero yo compuse ese EP a los 17 años. Tengo 24 y ese EP se demoró casi 5 o 6 años en salir. Entonces a mí me tocó defender el 2013 cuando salió finalmente mi EP en Epifanía, este sello que creamos con un grupo de amigos. Un disco que yo ya no era música que ni siquiera escuchaba, digamos. Era música que me encantaba porque me significó años de rock and roll y de baile. A los 17 años me interesaba, digamos, competirle al reggaetón, a la Che, ¿cachai? Que estaban ahí todos bailando Che, yo quería hacer rock y esa fue mi forma de combatir. Y además que siempre me molestó la actitud que tenía la izquierda conmigo, que me dijo siempre, oye, vas a hacer música, el compromiso social, Víctor Jara, Violeta. Y todo bien con ellos, con esos cantos valientes, pero yo a los 17 años quería bailar. Y hice canciones como Al menos sé algo. Y de hecho las seguimos tocando incluso y estamos contentos, pero tampoco tenía ganas de asumir ese compromiso porque no estaba preparado, porque tenía que vivir desarrollo humano y cuando uno cambia, cambia la música y eso es lo que pasó para este segundo disco.
El primer EP fue hoy, eso lo lanzaste en diciembre del 2013,
sí,
¿verdad?
Tal cual.
Por ahí. De todos modos, ese disco, más allá de los conceptos de fondo, es un disco que en cuanto a música suena súper interesante. Hay harto de rock latino, suena harto Los Prisioneros, algunas cosas, incluso Soda Stereo. Tiene alma bien poderosa, más allá.
Mira,
de...
Mira, a mí me pasa algo que, bueno, ya que estamos acá, hablo con un poco de confianza, pero mira, por ejemplo...
En tu casa, Camilo.
El disco hoy fue un disco... cuando ya no hay industria, digamos, como la conocíamos antes, muy exitoso porque me permitió ganar un fondo internacional que se llama Ibermúsica, que financia mi primera gira por México ahora en julio.
México,
entonces, si yo hubiese sido así como calculador o hubiese dicho, mira, si esto fuese un negocio o algo así, yo hice, mira, si tengo un disco de pop que me fue tan bien, que me lleva a México, bueno, hago otro igual. Y yo decidí no sacar un EP entero que estaba compuesto, digamos, y que era más o menos en esa línea, y empezar a componer de nuevo. Empezar a viajar al país mapuche, al Gualmapu, irme a bares con los peñis a aprender, digamos, de la nación mapuche y enriquecerme de una cultura ancestral. Y además a tomar una postura respecto de eso. Es decir, yo tampoco voy a ser un posero que se va a vestir de mapuche como de una forma como caricaturesca, como incluso fue necesario hacerlo en los 90 cuando tuvimos que atrincherarnos como nación y defendernos porque estábamos en peligro, digamos, de ser, no sé, aplastados por la cultura chilena. Hoy día creo que no, el siglo XXI tiene otra lógica. Yo creo que es buena mi influencia occidental, fui criado por chilenos, no tengo conflictos con eso, y tengo ambas cosas, soy súper dual, digamos. O sea, el siglo XXI propone la interacción cultural, y yo lo veo como algo bueno, lo veo como un proceso intercultural incluso. Esa es mi historia biográfica, entonces no puedo arrancar de eso. Y mi acercamiento al Gualmapu es desde la ciudad, es desde el siglo XXI, desde tomando en Santiago en las calles, escuchando Radiohead. O sea, no puedo evitar tener esa influencia. Y nada, pues, al que le moleste, sean peñis, sean chilenos, solo decirles bienvenido al siglo XXI.
Hubo una nota tuya que salió en El Ciudadano, si no me equivoco, donde te referiste a esa especie de dualidad. Y doy un ejemplo que me pareció súper acertado. Que cuando chico tenía ahí un pantalón del Colo y una camiseta de la U, algo así. Y en el fondo estaba esa dualidad y tú convivías con ellos sin ningún inconveniente, ¿cachai? O sea, claro. El problema quizás es de otro, no tuyo.
Que es cierto, o sea, mi abuela me regaló para una fecha en específico, no sé si fue un cumpleaños, no me acuerdo. El traje de la U, Salas, de moda en esa época.
El matador.
Y el traje del Colo. Potente, pum. Y yo no sabía, o sea, jugar pichanga de barrio se transformó en mi primer conflicto existencial heavy. Entonces, bueno, decidí salir con los chores azules y la polera de Alba, así, y nada, rarísimo para mucha gente. Pero yo siento que la contradicción no necesariamente tiene que ser algo malo, la contradicción es parte de uno, y si le gusta a mucha gente, digamos, no asumirlo es porque. No sé, al chileno le cuesta mirarse al espejo, ¿no? Hay muchos chilenos que se sienten lejanos de los mapuches cuando estamos tan cercanos, somos primos. Entonces, ahí es donde yo siento que es bueno a veces tener estas contradicciones, asumirlas y verlas incluso como te decía, mi vivencia ser criado por chileno, exiliado del país mapuche, yo lo veo como un acto de interculturalidad. Qué bueno que me pasó eso, pienso incluso.
Absolutamente, es un camino hacia una identidad propia, ¿cachai? Acá en Chile pasa mucho de que está, no sé, el Eddie Vedder chileno, el Elvis chileno, todo se copia, ¿cachai?
Claro.
Falta mirarse hacia adentro y yo creo que tu búsqueda apunta hacia eso, hacia encontrar lo que es nuestro, incluso antes de que llegara el español acá, pues, ¿cachai? Es lo que somos de manera ancestral, ¿cachai?
O sea, el chileno, yo pienso que el chileno tiene una oportunidad única, que es muy especial. Nosotros los mapuches somos mapuches, existimos desde antes del Estado y nunca nos vencieron los españoles. Nosotros perdimos la guerra con el Estado chileno, el mismo ejército que derrotó a Bolivia en la guerra del Pacífico fue el que destrozó mapuches. Más o menos hace 4 generaciones, o sea, no hace tanto perdimos nuestra independencia como país, como nación. Uh-huh. Y digamos, el chileno tiene esta enorme oportunidad de enriquecimiento cultural occidental, española incluso, y el resto es indígena, de las 9 naciones indígenas que hay en Chile, que no son solo las mapuches. Entonces, el chileno tiene una oportunidad cultural gigante. Está mirándose a Estados Unidos, pero yo creo que si mirara hacia adentro se daría cuenta que hay una riqueza incluso en términos de idioma. El mapudungún tiene que ser idioma nacional. Chile debería hablar mapudungún, español e inglés. Deberíamos ser un país así de moderno. Así, yo no tengo esos conflictos, ¿cachai? Yo creo que para allá va la cosa.
Uh-huh. En tu caso, yo creo que la CONADI estuvo apoyando de algún modo tu viaje a Punta Arenas. Y yo creo que no es gratuito. Yo creo que ellos ven ese escenario del que tú hablas y te ven a ti como un personaje o un actor que puede ser importante en este nuevo camino, en esto de comenzar a mirarse hacia adentro, no hacia afuera.
Que eso, bueno, yo la verdad es que con ellos no tengo mayor relación, uh-huh. Pero qué bueno que los gobiernos empiezan a mirarse hacia adentro, ¿cachai? Qué bueno que comiencen a entender una cosa muy básica, que en Chile existe más de una cultura. Y eso yo lo voy a aplaudir, sin dejar de decirles a ellos mismos, desmilitaricen la Araucanía, sin dejar de decirles que hay presos políticos mapuches injustos, y sin dejar de decirles, hey, somos un país aparte y vamos a recuperar esta autonomía en algún momento. O sea, no hay que confundir los temas de fondo, pero qué bueno que ellos empiecen a dar cuenta que tienen que cambiar el rumbo. Chile tiene que cambiar el rumbo. Chile, mira, la invitación del pueblo mapuche, de decirle a Chile queremos ser un país autónomo, no es una invitación al pasado, Álvaro, es una invitación al futuro. Es decirle a Chile, Chile deja de ser un país anclado al siglo XVIII, con un Estado unitario, terrible, monocultural, monolingüe. Eso pasó de moda. España lo componen 5 países dentro de un puro país. Estados Unidos, Escocia, con las diferencias que significan, digamos. Pero la invitación del pueblo mapuche es hacia el futuro, hacia el siglo XXI. O sea, Chile, modernícense. Eso es lo que le estamos diciendo.
Uh-huh. En tu caso, esa bandera está, la tomaste y incluso es parte de tu disco. Es como algo natural que ocurrió. Muchas situaciones fueron apuntando hacia esta dirección, me da la impresión. Y van a ser algún tipo de explosión con el lanzamiento de tu disco y con este viaje a México, con claro. Muchas cosas que están pasando en tu carrera.
Sí. Está entretenido, mira, yo lo disfruto mucho, también guardo distancia, he conocido las lógicas de la prensa en este camino, he conocido distintas organizaciones mapuche, me he acercado a los chilenos, curiosamente yo pensé que los chilenos iban a decir, pucha, ¿por qué lata que cambiaste de estilo? ¿Qué onda tú? ¿Por qué me provocas estos conflictos existenciales? Pero en verdad no, yo siento que hay la generación nueva, de mi edad hacia abajo, digamos, o por ahí, está súper abierta a un cambio de paradigma cultural. Chile está cambiando. Y qué bueno que así sea. Yo los felicito a los chilenos más progres que están entendiendo esto.
Uh-huh. Hay que apuntar, pues, todos juntos hacia...
Además que la famosa y tan ansiada autonomía mapuche, yo no creo que se consiga solo con la ayuda de mapuche. Yo creo que se va a conseguir con la ayuda de chilenos tan bacanes como ustedes, con Winca Buena Onda.
Con Winca Buena Onda. A esa puntada, hay que empezar a trabajar en conjunto, sin prejuicios, sin temores, sí. ¿Cachai? De manera que haga entendernos a hermanos, los hermanos que somos todos.
Somos primos, ¿cachai? Y está mal que los primos se peleen aquí en la Quebrada del Ají.
Uh-huh, exacto. Camilo, trajiste en exclusiva algunos temitas de tu nuevo disco de Warrior. Un honor, un orgullo, un tremendo agrado para nosotros presentarlos acá y que la gente que escucha Batallando pueda conocerlos por primera vez acá, en este programa, en este espacio. ¿Qué tema nos vas a presentar primero?
Yo creo que el que le da nombre al disco, que es Warrior y que ayer lanzamos un videoclip por YouTube y nada, está con mucho cariño también de nuestra experiencia en Punta Arenas, así que... Ahí perfecto. Van a poder verlo en YouTube.
Me dice el señor de las perillas que tenemos 3 temas. Uno es Yal, Carnaval y Al Fin.
Ah, que sí. Bueno, Yal es Warrior. Eso perfecto. Fue un problema porque el tema inicialmente se iba a llamar Yal, uh-huh. Que es algo así como descendientes en mapudungún. Uh-huh. Pero no era tan claro, no era tan preciso, significaba otras cosas. Entonces, el mapudungún tiene otro tipo de concepto y bueno, yo al final decidí ponerle el nombre de la ciudad y del disco.
Perfecto.
Pero o sea, tiene que ver con eso igual.
Tiene que ver con, exacto, el nombre del disco, el Guardia, es el concepto. Vamos entonces con ese primer tema, Yal o Guardia, que
sí,
es,
Guardia.
Que sacó un videito hace poco, ayer salió el video. Vamos a hablar de eso después.
Vale.
Vamos con Guardia.
Llegaron vientos fuertes, toda esta semana tuvimos que escondernos bajo las cascadas hoy. Pero la fuerte lluvia de a poco nos dio ganas de salir bailando por las calles mojadas. Podremos hacer canciones nuevas. Hemos dejado aparte todas las cadenas. Y ya no estamos solos, ahora somos tantos. Vamos avanzando, nos vamos acercando al sol. Podremos hacer canciones nuevas. Hemos dejado aparte todas las cadenas. Y ya no estamos solos, ahora somos tantos. Vamos avanzando, nos vamos acercando al sol.
Podemos hacer canciones nuevas, dice en algún momento Camilo acá en Guardia. Un tema que está bien poderoso, lo estábamos comentando ahí entre bloque y bloque. Es un tema bien personal que evoca a muchos lugares, a muchos sabores, muchos colores. Un tema que da nombre al disco nuevo de Camilo. ¿Qué más puedes contarnos de Guardia, Camilo?
Yo diría que Guardia fue una canción difícil de componer porque tiene que ver con la forma en que yo decidí acercarme a la nación mapuche, que fue desde mis lógicas, con mis herramientas, con mis conocimientos. Y ese es el resultado de mi búsqueda, digamos, humana, personal, de viajar, de ir a Santiago, al Temuco, al Gualmapu, a Valdivia. Y terminó pasando que terminé componiendo música que ni siquiera yo escuchaba en la época, digamos. Uh-huh. Yo tengo la sensación, Álvaro, de que los viajes cambian a la gente. Y yo, al menos cuando escucho Guardia, recuerdo esos kilómetros, digamos, de Santiago al Gualmapu y digo, wow, qué increíble lo que uno puede cambiar. Qué increíble cuando uno cambia, cómo cambia la música.
¿Estabas buscando ese cambio, Camilo? ¿Estabas buscando
encontrarte
con eso?
Es que uno siempre está cambiando, digamos, y yo no le tengo miedo a eso, digamos. Y entretenido, para mí, de verdad, fue una experiencia que no quiero que acabe aquí, ¿cachai? Quiero que siga y también es como una especie de descubrimiento personal también de mi propia identidad. Que también va cambiando, digamos, en la medida que uno va creciendo.
Absolutamente.
Entonces, y aceptar la contradicción también. La canción tiene influencia de otro tipo de folclore, ¿cachai? Entonces, bueno, yo tengo muchas influencias, ¿eh? Y creo que terminan en esta canción, o más bien que me terminan, están presentes en esta canción armoniosamente, sin conflicto, digamos, sin trauma.
Exacto, exacto. Y que también se traspasa al video. Mientras veníamos para acá, tú me contabas que el video tiene una estética, un concepto súper diferente a tus videos anteriores.
Sí.
Es parte también de lo que tú querés transmitir con Guardia como disco, como concepto completo.
Claro.
Este videito también registra lo que fue tu viaje al sur, a Punta Arenas, tu presentación de hace poquito ahí en el Teatro Municipal. Un video súper íntimo donde aparece el Fer, aparece Oscar.
Epifanía,
exacto. ¿Cómo fue la grabación de este video? ¿Qué puedes contarnos sobre él? Que está lanzado recién, ayer fue
Distinto porque lo que yo hice cuando tenía el EP hoy, digamos, tenía otra lógica. Yo dije, mira, le decía al Oscar, que es mi productor y director de todos los videos que he hecho, digamos, le decía, mira, yo quiero que en Epifanía hagamos videos que no tengamos nada que enviarle a MTV, a los videos que aparecen en MTV. Uh-huh. Sí, tenía esa lógica y yo siento que lo logramos, ¿cachai? Pero ahora yo quería hacer otra cosa, ya hice eso, esos planos bonitos, así estéticamente correctos, como que te lo enseñó un profe de universidad. Entonces ahora yo quería hacer lo contrario, que destruir esa estética que yo armé. Uh-huh. Tenía que, este discurso que yo estoy mostrando ahora tenía que cambiar incluso estéticamente, y decidimos hacer una cámara en mano desde el primer segundo del video, una cámara que se movía, porque fue un registro documental que terminó siendo un videoclip, ¿cachai? No era un videoclip primero, entonces en ese sentido es cuando yo pienso que, bueno, la cámara en mano marca estéticamente el cambio de discurso, digamos, estético, que estamos mostrando, y no nos interesa que esté movido, no nos interesa que no sea lo que un profe de universidad te hubiese enseñado a hacer. Esto es lo que incorrectamente debió no hacerse. Uh-huh. Y eso es lo que decidimos hacer.
Claro, es parte de tu nuevo rumbo, del nuevo concepto que estás desarrollando y llevando adelante.
Pues. Sí.
Uh-huh. Sí. Bonito viaje, queda súper bien plasmado, lo transmite, se nota desde la primera toma, que es cuando están en el avión, me parece. Mm. Se ve ya esa toma de desde un punto de vista personal, ¿cachai? Uno siente eso. Fue un viaje, me imagino, bien importante para ustedes como Epifanía, no mucho, solo para mucho. Ti como Camilo.
Me lo decía Fer la semana, Fer Donoso, que saca su música esta semana en Epifanía.
Está saliendo, parece.
Acaba de salir, parece. Uh-huh. Bueno, no sé. Pero Fer me decía que volvían mapuchizados. Porque se sentían tan parte de lo que era el discurso mapuche. Y también como chileno es muy valioso su presencia, ¿cachai? Yo le decía a los Peña ya que eran los Wincas más buenas ondas que conocía. Uh-huh. Y de verdad son así, son activistas de la causa mapuche y son chilenos. ¿Po?
Absolutamente, son tus hermanos ya prácticamente.
Somos hermanos.
Uh-huh. Sí. ¿Cómo fue esta situación a la que llegaste, de tener que armar el sello con tus amigos para lanzar su propia música y ya estar consolidándose de algún modo? No sé si se ha apresurado decir que Epifanía está ya consolidado, pero transmite eso, transmite que son un sello que tiene súper claro para dónde va, tiene artistas que suenan a lo que uno espera de Epifanía, ¿cachai? Mm. ¿Cómo es eso, tener tu sello con tus amigos?
Es hermoso porque nosotros, yo creo que trabajamos en esto también, o sea, nos dedicamos a esto, ¿cachai? Y yo creo que en ese sentido también vamos quedando sorprendidos día a día de lo que Epifanía está haciendo, porque Epifanía de alguna forma este año también cambia su propia imagen. Epifanía también cambia porque la gente que está en Epifanía también está cambiando constantemente, entonces también va avanzando. Y tenemos toda la intención de convertirnos en un sello de música intercultural. Que Epifanía aloje música de chilenos, Marco Hidalgo, Fer Donoso, digamos, y otros grandes, Jacob, cantautor chileno, uh-huh, muy potente, compositor chileno como Danilo Dawson, etcétera. Pero también va a haber música mapuche, que es mi música. Uh-huh. Somos una nación distinta, por tanto, música distinta. Y mi viaje a México, yo quiero que termine también significando la presencia de músicos mexicanos en Epifanía. Por tanto, eso sería un relato intercultural hermoso, una vitrina latinoamericana desde Maipú, uh-huh, aunque ya no sé si es solo desde Maipú. Pero Epifanía se está convirtiendo en esta vitrina, digamos, de música independiente del siglo XXI, con la lógica del siglo XXI, que yo al menos esperaría de otro sello, o de un sello que me gustaría estar, ¿cachai? Uh-huh. Así es como la ruca ideal. Eso es Epifanía, una ruca donde cabemos todos.
Buenísima, que acoge ahí a todo sí. El grupo.
Es una gran ruca.
Es una gran ruca, buenísimo concepto para referirse a Epifanía. Hablaste también, Camilo, sobre el viaje a México. Eso se viene pronto, en agosto, ¿verdad? Sí. Agosto, mitad de año ya estás viajando. ¿Y qué se espera de eso? ¿Ya has dado algún tipo de adelanto de lo que,
mira,
de lo que ustedes pretenden? Pero más en concreto, ¿qué...?
Es difícil comentarte ahora porque hay muchos acuerdos que se están jugando ahora, cosas que en teoría podrían pasar pero que no están firmadas, digamos. Entonces, pero mi presencia en México yo espero que signifique... en términos musicales, pero también de experiencia humana, algo importante para mí, para mi vida, y para Epifanía, y para los que viajen conmigo, que eso tampoco está del todo resuelto. Entonces, es un mal momento para responder qué va a pasar, porque ni yo lo sé, uh-huh, ¿cachai? Pero esperamos y queremos tener así las mejores energías para que lo que tenga que ocurrir sea una experiencia bonita para todos y que nos ayude como ser humano a seguir componiendo canciones nuevas.
Buenísima, ese concepto está presente.
Yo te decía hace un tiempo atrás, cuando hablábamos para la primera entrevista de la batalla, que yo entendía la música como uno de los caminos para alcanzar el desarrollo humano. Y en esa estamos, pues, en esa estamos todos en Epifanía, componiendo distintas cosas, avanzando, pues, conociéndonos nosotros mismos, mirándonos al espejo.
Ese concepto es súper interesante y súper contingente. Hace falta en momentos culturales y sociales como el que estamos atravesando, en que empieza a caer la confianza en políticos, en que la gente empieza a tomar conciencia que quizá las autoridades y los líderes que hay hoy en día no son los que necesitamos. Y en lo personal, siento que la cultura y el arte tienen que jugar un rol súper importante. Eso apunta a lo que tú dices de comenzar a ver la cultura y el arte como una forma de vivir.
Pero también estas crisis yo pienso que son una oportunidad, sobre todo para el pueblo, para la gente como nosotros, digamos, para Chile y para las nuevas naciones indígenas. Hay una clase política debilitada. Y yo creo que este es el momento de presionar hacia hacer los cambios que el pueblo espera, ¿cachai? Con o sin partidos políticos. Yo entiendo la lógica de los partidos, lo entiendo más bien como un instrumento para un fin, no como el fin en sí mismo. Mi relación con los partidos políticos es de amor y odio. Yo podría estar en cualquier partido político de izquierda simplemente por una cuestión biográfica, yo lo he evitado, pero he querido conversar con algunos de ellos porque los cuales los considero necesarios, ¿cachai? El problema es que ellos tienen que entender que en esta crisis hay una oportunidad. Y en este sentido es cuando nosotros tenemos que presionar, pues nosotros las clases sociales, digamos que históricamente el Estado no ha pescado mucho y que tiene una deuda con mapuches, con la nueva nación indígena, pero también con los propios chilenos. Entonces es el momento quizás de empujar un poquito los límites.
Absolutamente. En tu caso, como cantautor, como músico, estas situaciones, estos contextos sociales, políticos, ¿alimentan algo de tus letras en tu nuevo disco? ¿Está eso
presente? Sí, mucho. Mira, la canción que vamos a escuchar ahora se llama Carnaval. Yo pienso que, de alguna forma, la izquierda tiene una estética de la derrota. O sea, enojar a la gente izquierda, pero es verdad. La izquierda tiene una estética pasada de moda, que sigue atrincherada en peleas que incluso están desfasadas con la época. O sea, lo que yo intento hacer es decir a la izquierda: oye, por favor, entiendan que hay otras cosas que son importantes que tienen que tomar bandera en el siglo XXI. Las causas ecologistas, las causas feministas, por ejemplo, el antipatriarcado del mundo punk, que yo lo entiendo muy bien, ¿cachai? Mira, aquí hay que hacer canciones nuevas que tienen que tener una estética nueva. No podemos seguir sonando como los grandes próceres y los grandes cantos valientes que ya sonaron. Tiene que haber un cambio de paradigma estético también. Y eso es lo que yo intento proponer, digamos, a este mundo, no sé cómo llamarlo, porque la izquierda le queda chico a este nuevo mundo como más progre o como más libertario. Es como una especie de conceptos que también hay que ir armando como algo nuevo, que yo también no sé qué son. Porque la verdad es que la izquierda como tal es fome, está pasada de moda, ¿cachai? La izquierda tiene que entender que por alguna razón no está ganando. Y ese es el problema de ellos también, de que no se han reinventado. Y lo que intento hacer yo es traer un puñado de canciones nuevas que tengan que aportar a este relato de búsqueda también del país, ¿cachai? De Chile. Y nada, pues este es mi aporte, este es mi relato, ¿cachai? Y puede haber otro, y puede que me equivoque también, pero esto es lo que yo veo.
¿Te visualizas, Camilo, eventualmente como líder de algún movimiento? Nada, eso no está en tu...
No, pues es como...
En tus horizontes.
Es que esa pregunta es como si el pueblo me pidiera que... No, yo no me compro eso, pero sí tengo vocación de poder, o sea... De hecho, yo no esperaría que alguien me pidiera: oye, Camilo, ¿te interesa? Yo lo voy a hacer si es que lo considero necesario, cualquier cosa que tenga que hacer, ¿cachai? Pero no me considero ni el mejor en nada, ni el líder en nada. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer. En esta pasada es música y gestión cultural y un montón de cosas que hago en el fondo. Y esa es mi vitrina. Desde ahí yo intento aportar, y pienso yo que los artistas tenemos esta oportunidad privilegiada también de poder mostrar nuestra visión y que llegue a mucha gente.
Buenísima. En ese concepto, nosotros acá como batallando y desde la batalla también estamos súper en sintonía. Nosotros creemos que la cultura tiene que jugar un papel súper importante. Estamos por comenzar a abrir espacios, por comenzar a ganar espacios. Y en ese sentido, tu labor como productor se trae pronto. Un festival me hablaba en que se va a destacar las minorías sexuales, va a haber algo de cine. ¿Qué puedes contarnos de ese proyecto?
Mira, este es un proyecto que se llama Diversa Anima, que es el primer festival de animación, digamos, en diversidad sexual, y que trae películas de todo el mundo, de los mejores cineastas de animación, a Chile. Entonces eso va a ser en agosto. Esto está financiado por la Unión Europea, es decir, tiene un financiamiento importante y va a tener presencia en regiones. Y yo adhirí al proyecto por una cosa muy básica. que yo considero que hay causas que parecen muy distintas, pero que en el fondo se parecen mucho. La causa mapuche, la causa de los ecologistas y las diversidades sexuales, que el mundo y la prensa y los políticos te dicen que son las minorías, en verdad lo que están diciéndole a Chile, por ejemplo, los ciclistas furiosos cuando pasan por Alameda y dicen queremos ciclovías.
Ciclovías,
lo que están diciendo a Chile, Chile es modernízate. Pon ciclovías en tus calles. Las parejas homosexuales cuando quieren casarse lo que dicen a Chile, Chile, modernízate, actualiza tus leyes. Los mapuches, te explicaba, le decimos a Chile queremos ser autónomo, actualícense. Dejen de ser un país anclado al siglo XVIII. Entonces, en el fondo lo que estamos hablando acá es de derechos humanos.
Absolutamente.
¿Cachai? Por eso yo adherí a un festival en diversidad sexual, porque me parece que la causa de fondo, que es que Chile se actualice, ¿cachai? Que Chile entienda que no puede seguir siendo este país mediocre, este país anclado a Dios, ¿cachai? Y hacer las cosas por debajo, profundamente capitalista. Yo creo que Chile tiene que... otra forma más de que Chile se mire al espejo es este festival de diversidad sexual que va a recorrer muchas regiones de Chile, no la puedo decir ahora porque no me acuerdo, pero que va a ser en agosto y que yo llego de México y me dedico lleno a este festival, que además es una posibilidad de encuentro, de otra vez volver a mirarnos, volver a escucharnos, porque de verdad es eso. Va a estar, va a haber mucha gente del mundo de la cultura, incluso del mundo político, y qué bueno que estén, ¿cachai? Que se den cuenta que el mundo está cambiando.
Qué buenísima, buenísima que también estés desarrollando y destacando tu rol como productor, no solamente como cantautor, músico, artista, por un lado, sino que también abriendo, o sea, estos espacios.
Yo defino mi rol como más que como productor, porque son como lógica igual de la industria, como del establishment, ¿cachai? Como del capitalismo, ¿cachai? Como del cine gringo, así. Entonces, como que yo prefiero decir que soy una especie de músico y activista.
Perfecto.
Que es cierto, hago pegas de gestión o de producción, pero en el fondo soy un activista, ¿cachai? Eso es lo que, de diversas causas que tienen que ver con que en Chile se hable de una vez de derechos humanos y no de derechos civiles, de derechos indígenas. No, son derechos humanos las causas, ¿cachai?
Buenísima, pues. Hablaba ahí del tema carnaval, que en el fondo transmite o intenta transmitir toda esta visión de sociedad de la que nos estáis hablando. ¿Qué más puedes contarnos de carnaval, Camilo?
Mira, la letra es súper... Yo preferiría que escucharan la canción, porque yo creo que es una letra que no sé cómo explicar, es tan difícil hablar de las canciones a veces. A veces las canciones hablan por sí solas, ¿cachai? Y carnaval es otra invitación a reinventar el relato crítico, pienso yo. Y que no tiene por qué ser tremendamente triste. Y no, yo creo que también esta oportunidad de volver a crear un nuevo relato tiene que ser con alegría y con la mayor convicción y lucha y todo lo que implique una fiesta. Si en el fondo no hay para qué pasarlo mal, ¿cachai? Yo al menos lo paso muy bien siendo un activista y siendo mapuche y siendo músico, ¿cachai? Para mí todo pareciera ser en este momento al menos de mi vida una alegría tremenda de decir estas cosas que estoy diciendo, porque alguien tenía que decirla y nada, yo siento felicidad al menos.
Buenísimo, entonces está una de las nuevas canciones que estáis creando. Tiene entonces este concepto que hace falta empezar a pensar en ser felices. ¿Cachai?
Además que Chile no tiene carnavales así como otros países que si tienen sus propias fiestas gigantes de varios días. Bueno, quizás el Chile del siglo XXI, el Chile plurinacional, el Chile que reconoce que tiene la cultura chilena y las nueve naciones indígenas, y capaz que hasta reconozca y que tiene que reconocer que está la cultura afroamericana, ¿no? Que el Estado engañó porque ellos se los trajo como esclavos, no les preguntó nada, y que hoy día ya son ciudadanos chilenos. Bueno, el Estado también tiene que hablar con ellos, tiene que responderle a ellos, tiene que pedirles disculpas, se los trajo como esclavos. Bueno, entonces, este nuevo Chile, bueno, quizás también tiene la oportunidad de hacer un carnaval propio, ¿no? El carnaval del nuevo Chile, ¿cachai? El carnaval del Chile del siglo XXI.
Absolutamente, qué buena. Acá pasa mucho eso, Camilo, que se celebra, o no sé si sea la palabra, pero se conmemora el Día del Niño, el Día de la Mamá, el 18 de septiembre, es como fecha.
A alguien le conviene separar las causas.
Exacto.
Así nos dividen.
Están muy ligadas al tema comercial, las fechas importantes, y hay que empezar a vivirlas como instancias personales y de identidad propia, ¿cachai? No traídas de otros lados. Ya, pues, vamos a escuchar Carnaval. Me interesa, con la reseña que hiciste, hay que poder escuchar Carnaval acá en el episodio 20 de Batallando.
No se acaba nunca más, y aunque no siempre hay pan ni tanto pa' comprar, no queremos nada más. Sé que
Oye, buenísimo el tema que acabamos de escuchar de Camilo Carnaval, lo estábamos comentando. Nos acompaña en el estudio Chaoni, nuestra fotógrafa, luego de la sesión de fotos, sí, que van a poder ver una vez que se publique el programa en labatalla.cl. Luego de la sesión de fotos nos acompañó acá en la radio Chaoni, así que muchas gracias por estar acá también. Bienvenida, pues primera vez que viene acá al estudio la Chaoni.
Primera vez.
Lo comentábamos, que suena a un rock, a un folk mapuche con harta alegría.
Nehuen es la palabra.
Es el concepto, Nehuen. Sí. ¿Qué hay que, Camilo, con respecto a este concepto del que hablaste hace poquito, que salió incluso en una nota de la CONAI, de que estáis siendo en este momento como la cabeza del rock mapuche? ¿Te acomoda ese concepto, esa etiqueta? ¿Sientes que causó polémica? Hay harta gente que a la que no le gustó, hay gente que dijo lo que hace Camilo no es rock, es pop, hay gente que lo encontró súper acertado, hay gente que de verdad siente que está ahí jugando un papel importante y marcando un paso en el rock mapuche, un punto desde el cual se empieza a hablar de rock mapuche. ¿Crees tú que es así?
No sé, mira, yo pienso que una cosa es como lo que yo soy, en términos cotidianos, mi guitarrita de palo, yo, mi casa, mi amigo, la lucha, los peñis, mi mundo con ellos, bla, bla, bla. Y otra cosa es mi relación con los medios masivos, digamos, no con ustedes batallando, que son como amigos, aquí estamos aquí un par de cuadras de la casa. No, mi relación con los medios grandes, digamos, distinta. Yo sé cómo piensan, yo sé cuál es su lógica, y con ellos yo no me tomo las cosas muy en serio, yo más bien los provoco, ¿cachai? Yo intento que abrir debate a través de ciertas cosas que yo sé que les molesta que digan, ¿cachai? Que les molesta que el Mercurio le diga que somos una nación aparte. Y yo les digo que somos una nación aparte porque ellos pongan eso y se arme precisamente este debate. Y esto de, bueno, de yo así lo entendí, digamos, con la prensa en ese contexto, bajándome del escenario. Me dijeron, un peñi me decía, mira, escucho rock de los 40, tengo 40 años, escucho rock de los 15. Recién hoy día puedo decir que existe el rock mapuche. Decía, bueno, gracias, de verdad, de todo corazón. En ese contexto el periodista me preguntó eso, pero habemos muchos mapuches haciendo otras cosas, ¿cachai? Tradicional, urbano, hip hop. Esto fue simplemente una provocación a la prensa que le gusta este debate y que yo no me tomo muy en serio. Al contrario, me muero la risa y que tampoco hay que tomarse muy en serio si la prensa es prensa, ¿cachai? Le gusta el cagüín. Yo hago música y... A ver, no sé, si les digo que soy Superman, ¿van a ponerlo? Así como, no sé, ¿cachai?
Hasta, es posible, considerando cómo funciona.
Y así funciona, y de verdad en Epifanía de pronto hemos estado un poco muertos de la risa, burlándonos un poco de ellos, porque son unos exagerados, no dimensionan las cosas que dicen, y estamos en los bares, y hay gente que se enoja, pero tienen que entenderlo en un sentido comunicacional, y que en el fondo hacemos rock, y la prensa no es importante para nosotros en el sentido de la creación, ni el contenido, ni el fondo de lo que hacemos. Para nosotros muchas veces son enemigos, sobre todo para el pueblo mapuche, que la prensa ha sido terrible con el pueblo mapuche. Bueno, entonces yo también me puedo burlar de ellos, ¿sí? ¿Cachai? Que ese es el cuento, o sea, en el fondo es rock. Anda a decirle a Charlie García si pensó lo que le dijo a un periodista cuando se bajó el escenario. Anda a decirle eso a Jorge González. Bueno, si nosotros hacemos rock mapuche, bueno, yo también me voy a tomar esas licencias, ¿cachai? No voy a llegar aquí a la escena mapuche ni a la escena chilena pidiendo permiso. Aquí está mi música, esas son mis canciones y así soy yo. Y bueno, le va a gustar a alguien, no le va a gustar, pero yo ya llegué a la escena y eso es lo que estoy haciendo.
Sí, lo importante de eso es que es auténtico. Nosotros... No puedo decir que somos grandes amigos, pero nos conocemos un poco más y es tu personalidad, pues. Es tu personalidad, está siendo auténtico, no estáis fingiendo nada. Ese es el camino, pues, ¿cachai? Ese es el camino antileo y es parte de la propuesta que tiene y es parte de lo que le nace como.
Pero es
como
totalmente
persona,
distinto a mi propuesta musical o lo que yo soy como persona, a cuando de verdad un periodista cree que tú estás jugando la vida para aparecer en un par de hojas. Y no es así. O sea, yo no me voy a tomar en serio esa pega, ni les voy a pedir por favor publíquenme. Yo entiendo su lógica, estudié locución, sé cómo piensan y los provoco nomás. Y algunos caen.
Algunos caen, eso es, pues, eso es. Interesante ese concepto, Camilo. De verdad, el espacio para que lo te refiriera a él, por lo abordar, ¿cachai? Porque de verdad que en las redes leí un montón de comentarios, ¿cachai? Había gente enojadísima con esta etiqueta del rock mapuche y había gente...
No, pero igual es bueno que se comience a hablar de rock mapuche de alguna forma, porque hay bandas históricas del rock mapuche, Pirulonco, etcétera. Nadie aquí, en el mundo de los peñis, nadie quiere pasar por encima de los otros. Si todos estamos coexistiendo y somos parte de 50 años hacia atrás, 30 años hacia atrás, hasta los 80 o 70, no sé, parte igual de un relato del pueblo mapuche. Entonces no nos estamos peleando entre nosotros. Sí, aquí hay relación con la prensa que nunca nos pescó, digamos, como mapuche en general, y nos puso siempre en la crónica roja. Y bueno, esto es una forma mía de devolverle la mano, de decir, bueno, y por otro lado, qué bueno que se hable de rock mapuche. Ustedes en Chile por mucho tiempo hicieron como un discurso de que si era chileno era bueno, ¿cachai? Y se posicionaron mucho de la nacionalidad chilena para potenciar la música chilena.
Sí, sí. Y no solo la música, eso trascendió
muchas cosas, mucho, en el arte en específico. Sí. Bueno, ahora lo estoy haciendo yo con el rock mapuche. ¿Por qué molesta tanto que tengamos una identidad nacional? O me da la sensación más bien de que los chilenos no entienden mucho que somos una nación aparte y que somos un pueblo que existe desde antes que Chile. Y en ese sentido es cuando yo pienso que empiezan estos debates, ¿cachai? Y que bueno, sabes que yo lo paso muy bien leyendo sus comentarios. Uh-huh. Algunos me causan risa, otros me dan ganas de decir a la gente, oye, esto no es tan en serio, ¿cachai? Uh-huh.
Buenísima que quede claro entonces, Camilo. Oye, hiciste referencia a el sonido y la tradición de la música mapuche, de algunas bandas íconos en el rock mapuche. Además de este sonido y de esta referencia cultural, ¿de dónde tomas tú también otras influencias? Hay variadas influencias sónicas en tu propuesta como cantautor. ¿Qué estilos o qué tendencias o qué sonido o qué referentes reconoces tú como músico?
No sabría decirlo, porque en verdad, por ejemplo, tú veis mi pendrive y no hay música. En casa de herrero, cuchillo de palo. No sé, como que me estaban sirviendo más como para componer las experiencias vividas, así como más que escuchar música de otros, así ya, como perfecto. Que los relatos que encuentro en mis viajes o en un bar o con mi amigo incluso, o en la soledad de la pieza, así comprendo canciones, como que... Mi relación con aprender a tocar guitarra mejor de lo que tocaba antes, cosas así, eso me está influyendo. O la experiencia es como vivida más que la música. Uh-huh. Es cuático igual decir eso, no, porque no me lo había pensado, pero en verdad es así.
Sí, buenísima.
Las personas en el fondo están influyendo.
Uh-huh. Queda claro, en el fondo en ti la música fluye no como una técnica, ¿cachai? Sino que como
no,
un
no tengo
lenguaje...
esa relación con la música como de... Como en el fondo de tan... Claro, como técnica en el fondo. Sí, mi relación con la... En el fondo yo siento que tampoco soy tan músico en el sentido como tradicional, ¿cachai? Como que llego a la música como una necesidad estética y artística que encontré la música. Pero mi búsqueda es como humana en el fondo. O sea, perfectamente yo podría retirarme de la música y hacer poesía. Uh-huh. Y no tendría un conflicto con eso.
No habría ningún conflicto, no. Exacto. En el fondo es el mensaje el que se...
Es la forma.
Exacto. Es algo que se transmite. Oye, entretenido, estamos conociendo acá ya desde una mirada más íntima al Camilo, qué bueno que esté hablando de su visión ya, no como músico, no voy a decir músico porque quedó claro que Camilo no es músico, sino que es un como decía delante, una especie de gestor o de activista, exacto. Ese concepto yo creo que te identifica más. Oye, Camilo, y con Guarria, ¿cuáles son las proyecciones? ¿Hasta dónde pretendes o esperas o no esperas que te lleve este disco?
Mira, yo pienso que no lo sé. No, es fome la respuesta, pero en verdad no tengo idea. O sea, yo estoy contento nomás porque estoy haciendo canciones y estamos tocando, imagínate. Mira, lo que sí te puedo decir es que tengo como la meta de hacer una gira por Chile y una gira por el país mapuche. O sea, eso serían como mis sueños. O sea, la primera gira nacional por el país mapuche. Eso sería así como... Me gustaría de verdad hacerlo. El país mapuche desde el Biobío hasta el Tolten, esa sería una gira nacional. Porque somos una nación, entonces sería mi primera gira nacional por el país mapuche y no depende de mí solo hacerlo. O sea, yo llamo también a las personas que quieran llevarme a que lo hagamos, ¿cachai? Y que conversemos y que sean chilenos, sean mapuche, volvamos a crear estos encuentros que nos permitan hacer cosas nuevas, ¿cachai? Y por Chile también, porque fui criado por chilenos. También me interesa ser parte del relato del Chile del siglo XXI, ¿cachai? Uh-huh. Me gustaría conocer el norte, me gustaría viajar y en general por Sudamérica, ¿cachai? Ahí están mis intereses. Yo creo que esta cosa de Bolívar que decía que somos una gran patria, yo igual la creo, porque de verdad pienso que somos muy similares a los mexicanos ahora que he estado investigando de ellos en muchos aspectos. Uh-huh. A los peruanos, y podríamos ser un gran imperio del sur, así, indígena por sobre todo.
La nación bolivariana, ya que hiciste referencia indígena. A Bolívar.
Pero igual hay cosas que de Bolívar no me compro, así que tampoco adhiero a esa ideología, ni con Chávez, ni esas cosas, ¿cachai? pero sí considero que hay una riqueza propia en Latinoamérica que es verdad, ¿cachai? Que está ahí, que incluso es espiritual, que incluso tiene que ver con cosas que trascienden la política o el arte. Uh-huh. Son mucho más profundas. Sudamérica, en sus naciones indígenas, estaba acercando un nivel de conocimiento espiritual importante. Y yo ahora que he podido escuchar relatos mapuches de como visión mapuche, estoy aprendiendo mucho y ahí veo una riqueza extrema. Y si con mi música puedo viajar y conocer... está todo cumplido, o sea, ya de hecho ya está cumplido todo, o sea, ya me siento agradecido de lo que estoy viviendo.
Absolutamente pagado. Oye, interesante ese concepto al que hiciste referencia ahora último. Bueno, tu apellido es mapuche, pero siento que te has ido reencontrando o encontrando en el fondo con esa identidad y por lo que tú nos cuentas te identificó, te llegó de una manera grata.
O sea, yo pienso que yo soy un exiliado del país mapuche. Por tanto, nací en Santiago, criado por chileno, pero eso no fue una decisión mía. Soy como una especie de chileno exiliado en Francia, que por mucho que sea francese, no ha dejado de ser chileno.
Claro.
O sea, tengo muchas cosas huincas y no tengo conflicto con eso. Uh-huh. Soy también, en algunos aspectos, muy chileno.
¿A qué edad llegaste acá a Santiago, Camilo?
Nací en Santiago. Nací en Santiago. O sea, he tenido que buscar los mapuches desde el urbano. Y esa es mi búsqueda. Y quizás cómo va a terminar esa búsqueda. O sea, este Warrior es el inicio de una búsqueda, ¿cachai? No es el fin de la búsqueda. Este es el primer paso de esta búsqueda que estoy intentando hacer. Uh-huh. ¿Cachai? Y que es personal, a niveles muy profundos míos. Entonces... todo el rato es sorprendente, emocionante, es todo el rato conflictivo porque me pone a mí mismo contra la espada y la pared, a tener que estar a la altura de ciertas circunstancias. Yo pienso que si es que tengo una vitrina, la estoy usando para autodescubrirme a mí mismo, ¿cachai? Y en esa ando también. O sea, estos procesos que parecen tan colectivos, uh-huh, también son muy personales.
Absolutamente. Y con respecto a Warria, Camilo, ¿podemos hablar sobre la fecha de lanzamiento, el momento de lanzamiento?
No lo sé todavía. No sabemos si va a ser el disco físico, me estáis preguntando, o como a disposición de internet.
Exacto, para descarga o...
Pronto, lo antes posible. Sabemos que va a salir por Spotify, por ejemplo.
Ah, buenísimo.
Y tiene otra lógica, ya no está con la lógica del primer EP hoy. Nosotros regalamos todo el primer disco y nosotros consideramos que también... hacer música es un trabajo, así que va a estar en Spotify. Y qué bueno que esté en Spotify porque la gente va a poner los trailers en sus celulares, digamos. Uh-huh. Y en cualquier parte del mundo, nos permite llegar a más gente. Entonces, estamos contentos, po.
Buenísima, pues es un tipo de...
Y va a estar también el disco físico, uh-huh, pero no sé cuándo, a lo mejor a la vuelta de México. Estamos pensando en hacer una despedida de Chile o un regreso de México, no sabemos.
Ah, buena, esa persona.
Estamos buscando un lugar, hay buenos lugares, o sea, estamos analizando Epifanía y está maquineando ese hecho que es importante para Epifanía entero, digamos. Uh-huh,
perfecto. Oye, Camilo, y la relación con Maipú, siento que igual... Está presente en tu no sé si en tu propuesta musical, pero sí en tu vida la comuna. Acá siempre tratamos de...
Con el templo, me identifico tanto con el templo.
Siempre traemos o le preguntamos a los invitados la relación que tienen con la comuna, porque hay un programa que se hace acá desde la comuna, desde el diario, tenemos siempre la intención de estar hurgando ahí, destacando y encontrando la relación de la gente con la comuna.
En Maipú pasan muchas cosas interesantes que sí tienen que ver con mi identidad y como más cotidiana que intelectual o artística, ¿cachai? Uh-huh. Sí me identifico con el Zapatito, ese bar increíble que está al frente del templo.
Al frente del templo, sí.
Porque tú, ¿cachai? La historia del Zapatito y de verdad encantadora, po. Como mucha gente prefiere estar ahí en esta especie de trinchera, uh-huh, mirando cómo van los creyentes al templo y ellos ahí en esta especie de... O sea, de cápsula del tiempo, que es el Zapatito. Se estacionan caballos en el Zapatito.
Sí, pues de hecho, ¿cachai? Está fuera ese...
Entonces, eso me produce mucho interés. Yo visito el Zapatito, uh-huh, así como un turista incluso, así como voy. Me encanta ese lugar. Me encanta el café que tiene Maipú también. Hay lugares donde se puede tomar gran café en Maipú, de la mejor calidad, de Perú, de Nicaragua. El Coffee Culture también ha sido
un buen lugar.
Como una especie de comando de Epifanía ha sido, uh-huh, el Coffee Culture. Me interesa la... ¿Cómo se llama el que está al frente?
La higuera,
las empanadas, todo lo que hay ahí. Esa, igual disfruto comer en Maipú, así como...
Hay una cultura muy rica y hartas picadas, y no son picadas comerciales, sino que son picadas
tradicionales.
Antes como, que nosotros, claro, sí, pues, tradicionales, absolutamente.
Se supone que los prisioneros, por ejemplo, tocaron en la higuera. Hay un mito que dice que tocaron alguna vez camino a Viña, así como... Habría que preguntarle a alguno de ellos. Sí. Pero ese es un mito de la higuera, que yo escuché en la higuera.
Sí,
a mí dice que han tocado los prisioneros.
Sí, ¿sabes qué? Me parece que uno de los campanarios me contó ese mito, y parece que es real. Es cuando era el camino a Viña nada más, ¿cachai? Sí, algo así escuché.
Entonces Maipú tiene esa mezcla de tradición y modernidad que yo entiendo perfecto. O sea, a mí me hace mucho sentido esta mezcla que tiene Maipú y pienso además que ocurren cosas interesantes en términos culturales, artísticos y de todo eso.
Hablábamos eso precisamente hace un rato, que es compartido, porque yo en lo personal también siento que en Maipú hay un rol súper grande que se va a jugar.
Por ejemplo, lo que hace Marco Hidalgo, por ejemplo, es muy interesante, que en Maipú hay un colegio artístico.
El EAT, claro.
¿Cachai? Eso es increíble, o sea, yo hubiese ido a ese colegio si hubiese estado antes.
Y acá
que Maipú artísticamente está funcionando, pero también tengo mis conflictos con Maipú, hay cosas con las que definitivamente no me identifico, que esta tradición católica que tiene y su clase política tan deteriorada que tiene, tan corrupta también a rato. Entonces, bueno, con eso no me identifico y con eso, si puedo aportar a cambiarlo, voy a hacerlo en el momento adecuado.
Absolutamente.
Y sin ningún miedo, o sea, ellos están pasados de moda. Uh-huh. Ellos están con la lógica del siglo XX.
Bien, pues Camilo, ya nos queda poquito rato, se nos pasó volando. Aprovechemos de contarle a la gente dónde puede descargar o conseguir tu disco, dónde puede acceder a tus videos. Adelante, ahí el micrófono.
Bueno, por ahora no se puede porque el disco hoy ya no está a disposición de nada. Estuvo gratis por mucho tiempo.
Ya no aparece en Epifanía.
Solo se pueden comprar en Coffee Culture las últimas 15 copias que quedan.
Aprovechen
y que no van a volver a ver. Entonces eso es precisamente porque nosotros queremos darle el valor que tiene un disco así como en el momento. Los discos son como obras de momento. No sabemos si van a haber ediciones después. La verdad es que eso no, ni siquiera lo sé. Ya, pero por ahora quedan un par de copias en Coffee Culture y no van a ver más en el corto plazo, hasta después de México.
Ahí el dato, el que quiere tiene que irse al Coffee Culture.
Guardia, por otro lado, va a salir por Spotify, no sé fecha, y va a estar disponible ahí por iTunes y esas cosas. Y no sé, por ahora no tengo cómo promocionar, solo está el videoclip de Guardia disponible por ahora. Y Carnaval vamos a hacer video, y a todas las canciones que podamos le vamos a hacer video en la medida que podamos hacerlo.
Ah, buenísimo, eso también es una idea, hacer un video para cada uno de los temas.
Sí, yo lo hice con el disco, o sea, de 7 canciones el disco anterior.
El disco anterior, exacto. Hay una canción en particular que yo destaqué, le estoy pensando en ti, más de 22.000 visitas, es caleta, muchísimo.
Es muchísimo. Bueno, pero con Warrior en ese sentido igual tenemos metas, de que creemos que estas visitas se nos van a hacer pocas, creemos que de verdad va a irle bien en términos de internet, digamos, difusión por internet. Y ese tipo de comunicación sí nos interesa porque igual me permite a mí, con mi celular, comunicarme con cualquier persona que le interese mi música. Y yo de verdad respondo a mis tweets, yo de verdad soy yo el que responde a mi Facebook. Entonces es bacán la comunidad que se genera en relación a la música. Otra oportunidad para encontrarnos, pero digitalmente.
Exacto. Y está acá el tema de no tenerle miedo a utilizar esas herramientas. Tú en algún momento hablaste en esa misma entrevista a la que hacía, o nota a la que hacía referencia en El Ciudadano, que es un tipo que no tiene ningún conflicto en asumir su acercamiento y su identidad indígena y estar con el iPhone en la mano, pues, ¿cachai?
No, nada, no, o sea, mira, es que la medida que la tecnología, bueno, igual hay algunos conflictos, o sea, me gustaría que fuera todo ecológico y que nada contaminara si es que es tecnológico. O sea, yo pienso que si va a haber tecnología tiene que estar en acorde a nuestra cosmovisión mapuche. Energías solares, energía eólica, no contaminante. O sea, la tecnología puede estar al servicio de nuestra cosmovisión.
Exacto. Y en un marco de respeto.
¿Cachai? Por eso que es, no a las termoeléctricas, no a las hidroeléctricas, no a las forestales, pero sí a cualquier tipo de emprendimiento ecológico. Sí. O sea, no hay que como esta caricatura que de repente hace el mundo como libertario de que todo es malo, todo es negro. No es cierto. Se equivocan. Eso es como para la galería, ¿cachai? Es como como un grito de un hincha que siempre encuentra bueno lo que es su equipo y nada más es bueno.
Exacto. Es parcial, porque
es demasiado limitado. Entonces yo encuentro que hay tecnologías que son un aporte y el internet tiene muchas cosas malas, pero nos permite llegar a escuchar canciones nuevas a mucha gente.
Y a conectarnos, porque sí, que es parte importante de lo
sí,
que...
Sí, pues, o sea, tú ves cómo sale el arma, el cuchillo. Si para bien o para mal, yo pretendo usarlo lo mejor posible.
Absolutamente. Ya pues, Camilo, estamos ya dándole cierre a este episodio 20 de Batallando. Un agrado grande conversar contigo, de verdad un gusto tenerte acá en el estudio. Vamos a irnos con, al fin, un temita de este nuevo disco. ¿Qué
bueno,
puedes contarnos
este
del
es el tema más frígido, porque, bueno, uno de los más complicados de componer, porque aquí en esta canción está todo mi conflicto existencial con mis dos culturas, la heredada y la impuesta, la chilena en mi caso. Y nada, aquí está mi verdad, mi forma de entender las cosas, mis propios conflictos, mis propios traumas también están en esta canción. me da un poco de cosa como incluso mostrarla, porque cantarla todavía es complicado, pero están ahí. Y gracias por invitarme al programa. Los mapuches, cuando nos despedimos, decimos peucayal, que no es como decir chao, es como decir hasta pronto. Así nos vamos a volver a ver.
No dudo que nos vamos a ver de nuevo, Camilo. Nuevamente te agradezco.
Peucayal.
Y te agradezco haber presentado estos temas acá, en exclusiva absoluta. Eso es, chicos. Un gran abrazo para todos quienes están escuchando Batallando, luego desde labatalla.cl. Nos vamos con Al fin, el tema que nos trae para terminar este programa, Camilo Antileo.
Cerramos la cortina y apagamos los micrófonos por un rato, pero desde labatalla.cl seguimos trabajando para llevar a tus oídos lo más variado del arte, cultura y música de Maipú. Esto fue Batallando con Álvaro Méndez.